una representación legítima.
Yo quiero pasar, me faltan tres columnistas, Cecilia López y la financiación del posconflicto. Planteaba algo que dice lo siguiente: debemos asumir los costos nosotros con el pago de impuestos, y abro paréntesis, aquí hago un paréntesis, y es que el ministro de Hacienda ha dicho que no habrá impuestos para posconflicto en la reforma tributaria, y no con deuda, para que sea cubierto por nosotros y no por las futuras generaciones. Allí yo les pido, digamos, que pensemos, una vez refrendados los acuerdos, si gana el sí, se requiere pues un dinero para el posconflicto, y el ministro de Hacienda ha dicho no debe ser por la vía de impuestos. Opinión sobre ese tema, Francisco Barbosa.
Bueno, hay que tener en cuenta algunas cifras. Nos dicen que vale 300,000 millones de pesos el plebiscito. Si uno se la cuenta de cuánto costaría, digamos, desmovilizar una guerrilla que lleva más de 60 años en Colombia, esto está dando, puede dar entre 250,000 y 280,000 millones de pesos. ¿Cuál es el presupuesto? Yo hice la tarea con el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el presupuesto completo de defensa del país? Es un presupuesto de 27 billones de pesos, 10 billones de pesos normalmente que anuales. Entonces, ahí yo creo que hay una tarea que tiene que hacer el Estado, el país, y es verificar exactamente cómo va a ajustar también unos presupuestos que efectivamente no van a ser necesarios en un momento determinado para un país que va a empezar a, digamos, entrar en una fase de paz. Es decir, estamos hablando hoy de que en un futuro no pueden haber militares que se pensionen a los 40 años y ya no va a haber conflicto en determinados territorios. Y dejo aquí un tema que me parece bien interesante. Frente a lo que dice Cecilia, yo creo que es necesario también tener claridad sobre cómo se van a manejar estas cuentas públicas, cuáles son los criterios. Esto que se plantea acá implica una especie de plan de desarrollo del posconflicto. Esto se requiere que lo pongamos a largo plazo.
Está aprobado en el artículo 3 del acto legislativo.
Que está aprobado. Y otra cosa, el presidente de la República en el envío que les hizo a ustedes en el Congreso del proyecto de ley de presupuesto dice que se ha invertido 94 billones de pesos en víctimas en Colombia. Billones del 2002 al 2015. Esa suma, pues evidentemente es una suma que entrará también en un proceso de disminución en la medida en que entremos en una circunstancia de paz. Luego, yo creo que es mejor la paz que la guerra en estos escenarios, y por supuesto que las preocupaciones económicas van a llevar uno a necesariamente la reforma tributaria. La reforma tributaria es con paz o sin paz. Es que si hay no en el plebiscito, al otro día toca hacer una reforma tributaria para armar el país otra vez. Y yo creo que es necesario hacer una reforma tributaria para equilibrar cuentas y para pensar un país en paz.
Diana, es que, si usted me lo permite, la pregunta ya de entrada que sugiere la columna de Cecilia me parece que no está bien planteada, porque el asunto no es cuáles son los costos de la paz, sino cuáles son las ganancias de la paz, los dividendos de la paz. Un país que va a crecer por lo menos 2 puntos del PIB gracias a las oportunidades de la paz. Pero aunque fueran los costos, yo quiero decir que siempre se han pagado los costos de la guerra. Siempre ha habido plata para la guerra, la habrá para la paz. Vale 77,000 millones cada día de guerra en Colombia. Todo el proceso de paz se paga con 7 días de guerra y llevamos 52 años. Entonces, claro, a la gente le dicen cuánto le va a costar de su bolsillo la paz, mucho menos de lo que le cuesta la guerra, sin contar el costo irreparable de las vidas humanas, de los hijos de los campesinos, que son los que mueren, no son de los que vociferan en pos de la guerra los que mandan a sus hijos al combate. De manera que el costo de la paz es mucho menor que el costo de la guerra, con una ventaja enorme, y es que un país en paz, como sabe cualquiera, atrae inversión extranjera, crece, se despliega económicamente, genera más empleo. Ha sido el gran lastre de la guerra para evitar el crecimiento económico, y el hijo de la guerra ha sido la miseria y la pobreza. De manera que sin ese lastre vamos a poder combatir la miseria. La ganancia social, el costo social de la guerra y la ganancia social de la paz es lo que está en juego con el sí en el plebiscito. Claro, Cecilia dice, y hago una precisión, Diana, que a ella le parece que debe haber un reparto equilibrado, dice ella, entre los ciudadanos de hoy y los del futuro, a propósito de financiar parcialmente el asunto con deuda. Se olvidan una cosa: el mundo entero está volcado en favor de la paz de Colombia, y habrá habrá un gran componente de cooperación internacional que va a ayudar muchísimo a financiar todos estos elementos del desarme de las FARC y de su reincorporación a la sociedad para que la reincorporación sea exitosa. Déjeme decir una última cosa, Diana.
Si me permite, señor.
Pero déjeme decir esta última cosa que es muy importante. Se ha dicho que
María
cuánto cuesta cada guerrillero, porque se le da 690
mil. Ay, Roy, si me parece.
Mire,
Roy,
ese
ya
costo,
¿qué pasará,
Roy,
Diana?
Roy, pero vamos con María del Rosario Guerra y Alfonso Prada.
Mira, yo tengo que decir tres temas que me parecen relevantes en este momento. Lo primero, los estimativos que se han hecho, los más, digamos, austeros, hablan de 90 billones en 10 años y los más optimistas hablan de 300 billones de pesos en 10 años para financiar todo lo que aquí se ha ofrecido en este proceso. Si nos vamos con esto, estamos hablando que el país llegará a requerir alrededor de unos 30 billones de pesos anuales. Hoy el hueco, el déficit fiscal es cercano a 33 billones de pesos. Está desfinanciado el presupuesto del año 2017. Segundo, se ha dicho que el dividendo para la paz, o sea, que los beneficios en términos del crecimiento económico, el estudio serio que se hizo por el Bank of America sobre eso, está demostrando que va a ser marginal. ¿Por qué? Ni siquiera del 1% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque ya fueron incorporados desde el proceso de la seguridad democrática en el tema y porque los departamentos que más pueden contribuir son departamentos que pesan marginalmente en el PIB. Tercer tema que quiero resaltar aquí, que es muy importante. El gobierno ya comenzó. Como se desgastaron, se derrocharon esa bonanza, tanto tributaria como petrolera, en los primeros 4 años de gobierno, ahora que tienen el tema en el presupuesto del 2017, ¿qué comenzamos a ver? Que se reduce, por ejemplo, el presupuesto de defensa, le reducen en 9.000 hombres. Fuera de eso, nosotros nos preguntamos, ¿por qué todo el ajuste viene por el presupuesto de defensa? Y
eso
es que
no van a seguir
prestándole la responsabilidad,
Diana,
que hay en la Constitución para los ciudadanos.
Pero María del Rosario, perdóneme, el recorte del Ministerio de Defensa no es...
Es marginal.
En el presupuesto no hay un recorte.
Hombre, no hay un recorte.
La cifra nosotros la sacamos acá y, digamos, entiendo que en el tema de lucha contra las bandas criminales, contra el ELN, ahí no hay recorte.
Mira
el presupuesto, claro. El presupuesto yo se lo planteé al ministro en el debate hace 15 días que tuvimos.
Es más, de hecho aumenta y yo le voy a mostrar las cifras porque ese es el tipo de cosas que no quiero que pasen. O sea, con la argumentación, pero las cifras las voy a pedir ya porque de hecho hay aumento en el presupuesto de defensa.
El aumento total que tú tienes que te da cerca de un 2 punto
usted
algo.
Usted sabe que hay aumento.
Pero
sí.
Aquí me estoy refiriendo concretamente en la reducción de los temas que tenemos para poder el Ministerio de Defensa cumplir
con su labor.
Te lo digo porque yo soy ponente del presupuesto y por eso se lo dije al ministro, entre otros.
Acaba de reconocer que hay aumento de un 2.3, creo que es el aumento del presupuesto de
Pero en el tema este, y el recorte, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, 48% en 2 años, cuando se supone que hay una reforma agraria integral. O sea, aquí tenemos la cifra.
Nadie me contestó. En el tema de posconflicto, ¿debería el país asumir mayor deuda o implica que ya debemos meternos en un tema de impuestos para poder
casi llegando al 48
financiar?
Estamos hoy al 45%.
Esa era la pregunta allí, pero no quiero que se me acabe el tiempo. Me falta el doctor Prada y nos vamos a Tocatlián.
Una síntesis clave del tema económico. Primero, en el acto legislativo que da el último marco de desarrollo de los acuerdos, es decir, la reforma constitucional, plantea en un artículo transitorio del Plan de Inversiones para la Paz. De tal manera que vamos a tener un instrumento durante los próximos 20 años, es decir, durante los próximos 5 gobiernos, una orden constitucional de revisar el impacto permanente en los planes de desarrollo. Segundo, las valoraciones que hacemos naturalmente en el gobierno parten de la base de identificar que con paz habrá más inversión, habrá crecimiento del PIB, crecimiento del empleo. Lo que estamos haciendo en materia de infraestructura no es de poca monta, es la inversión más grande de América Latina en infraestructura, conectando aeropuertos, puertos, con regiones, y eso va a generar, María del Rosario, va a generar un incremento de ingresos real visible. Y adicionalmente, lo que se ha venido planteando en materia de reforma tributaria, que todavía no la tenemos redactada, pero que va generando los primeros pinos el señor ministro de Hacienda, va a haber una racionalización tributaria que apunta a mejorar el recaudo. Es decir, nos estamos preparando responsablemente para ello. Quisiera terminar diciendo que no todo lo acordado genera gasto público. Es decir, para ir, por ejemplo, a los 3 millones de hectáreas del fondo de tierras que se crea para hacer la distribución gratuita de la tierra, son tierras que ya existen, que no vamos a comprar, que van a ser donadas.
Y los 7 millones de formalización.
Bueno, correcto, las 7 millones ya las tienen los campesinos, pero sin títulos adecuados vamos a formalizarlas. Eso no genera adición, plata.
Quiero preguntarles sobre un tema que plantea Juan Gabriel Tocatlián de los plebiscitos, ya que